Perfecto, con este seriado que nos hemos dado a la tarea de compartir con todos ustedes acerca de la historia de las distintas urbanizaciones de nuestra capital, en este caso Altamira, con una superficie estimada de 1,61 kilómetros cuadrados. Altamira es una urbanización situada en el municipio Chacao, al este de Caracas, en el estado Miranda, exactamente ubicada al centro norte de nuestro país. Este sector es conocido por la plaza diseñada por Arthur Kahn y construida por Luis Roche, es decir, la Plaza Francia de Altamira. Y precisamente para saber la historia de esta gran urbanización que limita al norte con el Parque Nacional El Ávila, el Guarayra Repano, y cuenta con un valor cultural muy importante para los ciudadanos, tenemos hoy con nosotros a Carlos Enrique Pérez, profesor, arquitecto y urbanista. Te saludamos, Carlos, o tenemos más bien a Lorenzo, sí, aquí nos cambiaron la seña. Lorenzo González Casas, profesor, arquitecto y urbanista. Lorenzo, un gran placer recibirle, también en nombre de Unai Amenábar, quien está en la isla de Margarita pasando esta Semana Santa, conectado con nosotros, quien le habla, Albany Lozada. Bienvenido a Agenda Éxitos.
Bienvenido, Lorenzo.
Muchas gracias por la invitación y, bueno, felicidades a los que pueden estar de vacaciones.
Gracias, gracias. Mira, bueno, vacaciones relativas porque aquí estamos trabajando. Lo que cambiamos es de locación. Mira, bueno, muy interesado en saber pues la historia de Altamira y tal vez vamos a empezar por el principio. ¿Qué era la urbanización Altamira antes de ser la urbanización Altamira? ¿Qué había aquí?
Dejamos de escuchar al profesor González Casas.
¿Escucha?
Ahora sí, profesor, escucha. Le escuchamos. ¿Escuchó usted la pregunta de Unai?
Sí.
Muy bien.
Ok, le escuchamos entonces.
Profesor, le decía Unai, ¿qué había en el terreno de Altamira antes de convertirse en una urbanización? Reconfírmenos si nos escucha, por favor. Creo que no está escuchando Unai.
Escuchando bien, pero aún hay muy mal.
Okay.
Lo que existía originalmente, como en casi todo el este de la ciudad, eran haciendas.
Ajá.
Esta era la hacienda que llamaban el Paraíso, que no es el Paraíso del Oeste, sino es un Paraíso del Este, y que fue producto de la integración de varias haciendas que existían anteriormente y que se anexaron justamente con la idea de crear una nueva urbanización, como venía ocurriendo en otros sitios del este de la ciudad.
Ajá. Y fundamentalmente eran haciendas donde se cultivaban qué tipo de productos, profesor.
Ajá. Bueno, en esta zona siempre había café y había caña de azúcar.
Mm.
Y entonces, ya inclusive en varias de ellas había las dos cosas. En muchos lugares, de hecho, en el caso de la caña, que se cultiva por unas parcelas grandes, se reproducían en muchas urbanizaciones la misma estructura, es decir, el tablón de caña, que era más o menos de una hectárea, o sea, 100 metros por 100 metros, se reproducía. No así ocurrió en Altamira, que se hizo un trazado totalmente nuevo, con un sistema de calles norte-sur, las dos más importantes, y después una serie de transversales hasta llegar al Ávila. Mm. Obra de los urbanistas que encabezaba, o los promotores que encabezaba Luis Roche y un grupo y una compañía que empezó muy temprano. Luis Roche de hecho empezó muy temprano porque no era todavía mayor de edad cuando empezó a hacer algunos pininos como promotor por allá por Caño Amarillo. Imagínese usted en el año, creo que en el año 4 o en el año 5, o sea, no era menor de edad cuando empezó a trabajar en esas cosas y después se asoció con otras personas para hacer nuevas urbanizaciones como San Agustín del Norte, San Agustín del Sur, y bueno, la Florida, Los Caobos, que data 10 años antes prácticamente de Altamira, y algunas otras urbanizaciones.
Correcto.
¿Y el diseño de la urbanización Altamira tiene alguna inspiración o alguna motivación especial haberla hecho de esa manera o era lo que se estilizaba en la época? O sea, ¿por qué construir Altamira de esa forma en orientación norte-sur y con, digamos, un trazado como muy cuadriculado?
Bueno, hay una experiencia previa del mismo Roche, que es la urbanización Los Caobos que les mencionaba, donde trabajó un arquitecto que usó la misma estrategia, prácticamente unas grandes avenidas, una gran avenida en el sentido norte-sur, y la vinculación con un espacio público, en aquel caso era la Plaza Venezuela, en este caso la Plaza Altamira, uh-huh. Como una, que era la estrategia, una estrategia de diseño extraordinaria. Hace ya, caramba, unos años, en el año 2015, se preparó un dossier sobre la plaza y la urbanización en una web que se llamaba El Estilete, uh-huh. y participaron 7 autores. Entonces, en el artículo que yo preparé en esa oportunidad, quería destacar justamente ese tema de la trama y la conjunción entre el espacio urbano y la gestión inmobiliaria. Es decir, cómo las dos cosas pueden estar vinculadas, pueden estar atadas. Usted puede crear un gran espacio para la ciudad y al mismo tiempo ganar mucha plata.
Claro. Hay muchas curiosidades en torno a lo que tiene que ver con Luis Roche y específicamente Altamira. Entendemos que él comenzó a explorar la posibilidad de construir incluso un túnel entre Altamira y el Mar Caribe.
Eso es absolutamente correcto. Eso está dentro de los mitos y leyendas que tenemos en nuestra ciudad. De hecho, se hizo el intento por allá en los años 40, una vez que la urbanización estaba en marcha, para hacer ese túnel. Inclusive se creó una empresa para realizarlo, y un grupo de inversionistas que después fue retomado por el propio gobierno nacional, pero se dejó de lado debido a una cantidad de dificultades de los costos asociados. Ellos pensaban en hacer un solo túnel y resulta que tenían que hacer 3, porque necesitaba uno de ventilación. Ajá. Pero uno de los detalles que hemos observado, que es más interesante, es que el túnel como tal, como túnel, sí hicieron los estudios técnicos, geológicos, correspondientes, pero se les olvida un pequeño detalle, que es verlo en 3 dimensiones. Es decir, el túnel salía por aquel lado del Ávila como 800 metros de altura, porque los túneles no pueden tener mucha pendiente. Uh-huh. Y entonces usted llegaba a 800 metros sobre el litoral y tenía que bajar de ahí de alguna forma.
Claro.
De tal manera que tenías que construir de nuevo una autopista como de 16 kilómetros, que más o menos la autopista que existía. De tal manera que creo que la viabilidad, a lo mejor, del túnel como tal sí existía, pero imagínese usted saltar 800 metros o algo así para poder bajar a la gente que ha llegado al final del túnel.
Imposible, qué locura.
Ni en paracaídas.
No, la verdad es que no.
Es un poco complicado. Claro, porque ahora está el túnel ese que queda al lado del club catalán, pero es un pequeño túnel de acceso. Entiendo que era la casa en su momento de los González Gorrondona, ¿no? Para llegar a esa residencia. Pero claro, es un túnel, claro, muy pequeño, es un tramo solamente.
Claro, esa casa que justamente con la construcción de la Cota 1000, pues por supuesto quedaba incomunicada, y entonces, claro, se hizo el paso para atravesar por debajo de la cota. Uh-huh. Pero claro, eso es un túnel pequeñito en relación a lo que se había planteado en aquella oportunidad. Sin embargo, este tema general de la conexión entre Caracas y el litoral es algo que nos ha ocupado a lo largo de la historia, sí, por la conexión lógica entre la zona portuaria, la zona litoral y la capital. De hecho, un proyecto de teleférico por allá por el final, imagínense, del siglo XIX, que inclusive se empezó a hacer, pero tuvo oposición distinta de viabilidad. Pero por otro lado, imagínense, la empresa de ferrocarriles que habían recién inaugurado el tren al litoral, decía, oye, me salió competencia que no esperaba. Mm-hmm. En todo caso, siempre existió esa necesidad de conectar las dos partes, pero evidentemente el túnel de Altamira no era la más viable. De hecho, hay posibilidades hacia el este, hacia la zona de Guarenas y Guatire, donde hay unas abras que permitirían tener una buena carretera de montaña, pero esa posibilidad se ha estudiado algunas veces, pero no se ha materializado.
Mm-hmm. Otra de las curiosidades es que Luis Roche también quería que el obelisco de la llamada hoy en día Plaza Francia de Altamira fuese más alto que la Catedral de Caracas. ¿Por qué él quería hacer eso?
Bueno, es que la referencia de altura más importante que uh-huh. durante muchos años tuvo la ciudad era la catedral.
Sí.
Pero también había un simbolismo que allí tenían, que por ejemplo el mismo Roche, cuando hacen la Florida, les queda unos minutos de la Plaza Bolívar. Entonces aquí era como trasladar mentalmente justamente el campanario la torre de la catedral hacia el este, porque era un riesgo tremendo construir tan lejos del centro en aquel momento. De hecho, sí, los primeros números no eran muy, muy prometedores, porque la gente pensaba, imagínense ustedes, que Altamira quedaba allí lejísimo. Uh-huh. Parecía que estaba como en otro país. Y entonces el esfuerzo fue realmente importante para poder crear este lugar simbólico, la plaza, y al mismo tiempo atarse a cosas que venían ya caminando, como la antigua carretera del Este, que se convirtió unos años más tarde en la Francisco Miranda. Uh-huh. Es decir, era la posibilidad de abrir el espacio a las nuevas vías que se estaban haciendo en la ciudad y decir que de todas maneras estaba relativamente cerca del centro, ¿no?
Así es.
¿Y se puso un obelisco allí? ¿Por qué? ¿Había algún motivo especial para levantar un obelisco en esa plaza?
O sea, el obelisco como cosa simbólica ya existía en varios sitios. Fíjense que hay una estrategia que sigue en muchas ciudades, el caso de la Plaza La Concordia en París, uno que también se parece mucho, que es la Plaza del Pueblo, la Piazza del Popolo en Roma, que es justamente la misma idea, un espacio público de acceso y luego una serie de vías, en este caso dos, en el caso de Roma tres, en el caso de La Concordia dos. Que enlazan ese espacio público con otro sector de la ciudad. Fue una estrategia realmente inteligente porque quedó para la ciudad esta cosa con ese hito tan importante, que era por supuesto más alto que la torre de la iglesia, de la catedral. Es decir, ya creamos como un nuevo centro al este de la ciudad. Se crea esto, se crea además también un sistema de transporte, porque poder llevar a este poco de gente hasta el lugar no era sencillo. Entonces hubo transporte que llevaba a la gente al centro de Caracas y también tuvieron que diseñar un sistema de transporte interno para ir llevando a la gente a lo largo de la urbanización, que son estos volúmenes que aparecen allí, de los cuales creo que han quedado tres o cuatro, eran como 14, que eran las paradas de transporte colectivo, unas paradas muy dignas, muy serias, que las hicieron los hermanos, la familia Martín, que eran unos constructores que estuvieron muchos años en Venezuela. Hicieron también el obelisco. Pero esa idea de tener un punto que marca un lugar en la ciudad, es decir, nadie podía estar inocente, abstraído del recorrido a lo largo de la avenida y encontrarse pues con este espacio que además tenía el espejo de agua, tenía un tratamiento paisajístico, tenía una serie de atractivos y al mismo tiempo la posibilidad de hacer edificios altos a los lados. O sea, con lo cual usted se traía los valores inmobiliarios de la avenida, de este corredor importante, que luego es la avenida Francisco Miranda, y lo extiende hacia el norte. O sea, lo cual es una estrategia sumamente inteligente porque tiene estas densidades mayores y estos usos y los mete dentro del espacio y al mismo tiempo le obsequia a la ciudad un espacio urbano. Al menos la Plaza Altamira Norte, la Sur nunca terminó de estar muy, muy claramente definida, sobre todo a raíz de los problemas del terremoto y la desaparición del edificio Altamira, donde estaba el cine Altamira. A mí se me cae la cédula, pero yo fui muchas veces
allí. Bueno, a nosotros también, profesor, ni se preocupe. Magnífico ese cine. Gigante.
No estoy solo entonces. Uh-huh. Entonces este edificio era sumamente interesante y era como el final de este recorrido que no se terminó, como digo, de armar bien, como se hizo en el norte con el edificio de Arthur Kahn, que ha mencionado tanto el profesor Henry Vicente, al norte, pero al sur no hubo una respuesta similar, aunque hubo hace varios años un concurso para el edificio de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, el Banco de Desarrollo, pero bueno, no se construyó.
Hacer una pausa, profesor, a esta hora para cumplir con nuestro compromiso musical de la emisora, también hacer publicidad, pero al regreso me encantaría que nos hablara exactamente en qué momento se convirtió en la urbanización que hoy en día es con, bueno, fabulosas edificaciones, incluso cuál fue el primer edificio moderno, digamos, altísimo que se construyó en esta zona y en todo caso recordar, si es que hay referencia de eso, ¿qué personajes conocidos en nuestra historia hacían vida en aquel entonces, en los tiempos de Luis Roche, en esta zona tan emblemática de nuestra ciudad capital? Conversamos, amigos, con Lorenzo González Casas, profesor, arquitecto, urbanista, acerca de la historia de la urbanización Altamira.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Modos de pensar, espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unai Amelaba. Éxitos 99.9.
Son las 11:47 minutos de la mañana. Seguimos conversando con Lorenzo González Casas, profesor, arquitecto, urbanista, a propósito de la historia de la urbanización Altamira. Y dejaba Albany pendiente un interrogante con relación a, bueno, en qué momento se había decidido arrancar o estaba ya consolidada como urbanización, y qué personajes, importantes de aquel momento, incluso los nuestros, estuvieron viviendo allí en la urbanización Altamira. Yo quisiera agregar también, siempre se planteó, profesor, como una urbanización residencial, o tenía previsto también un área comercial o industrial, no sé, ¿cómo estuvo diseñado en un principio Altamira? Sobre todo tomando en cuenta, como nos decía antes, que se asumía que Altamira estaba lejísimos de Caracas, que estaba así como a las afueras de la ciudad.
Ciertamente el problema para los años 40, la urbanización arranca el año 43, bueno, con la 42 con la adquisición de los terrenos, pero imagínense ustedes, todavía no existía cantidad de facilidades, la misma vía del este era pequeñita, y entonces había que realizar un esfuerzo realmente importante en materia de promoción inmobiliaria. Mencionábamos antes, usted decía el obelisco y todo el espacio público para llamar la atención, para crear un lugar de encuentro y al mismo tiempo poder construir una serie de edificaciones. En la parte de abajo, los multifamiliares, edificios comerciales, y en la parte alta, las quintas, lo que se llamaban las casas quintas, que es era la idea de esa vivienda del suburbio rodeada de jardines. O sea, esa combinación de estas dos cosas toma lugar aquí. Y hacia el norte, por supuesto, no existía la Cota 1000, empieza a producirse esa cantidad de casas, de casas quintas, mientras que en la parte sur empiezan a ocurrir algunos edificios notables, como es el propio edificio Altamira, del arquitecto Arturo Can, y otra cantidad que empiezan a aparecer a continuación. Está, por ejemplo, el Hotel Montserrat de Residencia, que se instrumenta como un esquema que no era muy común, que es un apart hotel, un lugar que se puede tener simultáneamente un apartamento, pero también hay residencias para alquilar, algo que ocurre hoy en día en casi todas las ciudades, pero aquí fue bastante novedoso en su época, ¿no? Se hicieron otra cantidad de edificios, aparece en el edificio Universe, en la esquina sureste de la plaza, que es la que tiene ese famoso mural hacia la avenida Francisco de Miranda, y empiezan a aparecer, bueno, ya muchísimos años después, edificios como la Altamira o como la Torre Británica, ya muy posteriormente, pero sí. Es un nodo en el cual empiezan a ocurrir una cantidad de instalaciones, de oficinas, de apartamentos. Quizás el único que no estuvo allí nunca fue la alcaldía, digamos, después de su creación, pero realmente es el centro de un espacio central del municipio, ¿no? Municipio en el que además mencionaba Albani, que vivieron una cantidad de personalidades
sí.
Notables de la historia de Venezuela. Por ejemplo, dos expresidentes, Rómulo Gallegos, en cuya casa, en terreno en donde estaba su casa, se hizo este celar, el centro Rómulo Gallegos, y bueno, Rómulo Betancourt también.
Sí, los dos Rómulo. Increíble. Además, Altamira ha sido escenario durante mucho tiempo también de edificios muy importantes con embajadas de distintos países. Está también la CAF. Hay muchos otros edificios, digamos, de organizaciones importantes, ¿no? Ahora, bueno, podemos hacer un recorrido de cuáles serían básicamente esas embajadas, profesor, si le parece.
Bueno, en el sector La Castellana, en el sector Palos Grandes, en el sector Country Club, sí. Se fueron ubicando una cantidad de embajadas. De hecho, hay una relación muy interesante que se produce, que inclusive se produce el cambio del nombre de la plaza o la asignación de un nuevo nombre a la plaza, que es la Plaza Francia.
Sí.
Es decir, en ese programa de intercambio, entonces se busca esa relación, igual que puede existir una Plaza Caracas al otro lado del océano. Entonces allí se empieza a producir esa nucleación de distintas representaciones y además también, algo que no podemos olvidar, de centros educacionales que habían venido tomando lugar prácticamente en toda la zona, porque obviamente al migrar, al producirse esta gran migración, sobre todo de sectores medios de la población, empezaron a demandar espacios para usos recreacionales, pero sobre todo también para los usos educacionales. Y empezamos a tener otro núcleo muy, muy importante al norte, que es Don Bosco, que es decir, es un centro de segunda jerarquía si lo comparamos con la Plaza Altamira, pero es un centro realmente importante en torno al cual se fueron también nucleando una serie de actividades, de servicios, de equipamientos públicos y la iglesia y la escuela, pues.
Sí,
Ese, así es. Incluso yo recuerdo, corríjame si no es cierto, pero no estuvo el presidente Mitterrand en Caracas para la inauguración cuando se le cambió el nombre de Plaza Altamira a Plaza Francia. No recuerdo si fue Mitterrand o Jacques Chirac que estuvieron aquí en Venezuela para, digamos, oficialmente darle el cambio del nombre.
Sí,
Yo no lo
fue
recuerdo.
un evento bien importante, el hecho de establecer esa relación con ese país. De hecho, si bien es cierto que la familia de, bueno, Roche falleció al final de su vida, estuvo en Suiza, no en Francia, pero su familia tenía una vinculación porque él de hecho había estudiado la secundaria en París. Y de hecho, muy seguramente muchas de las ideas que trae para las urbanizaciones caraqueñas cuando ha regresado, justamente, bueno, y trabaja con Juan Bernardo Arismendi, son estas imágenes, como estos obeliscos, todos estos espacios públicos, como los que existían, como los que existen todavía en París. Él también estudió en Londres, pero creo que la influencia mayor era del desarrollo del siglo XIX, que se había dado en París con estos grandes espacios, estos grandes bulevares y estos enormes espacios públicos, ¿no?
Bueno, también hay que decir edificios emblemáticos, como por ejemplo el edificio Altamira, profesor, que es, si se quiere, pues un ícono de nuestra ciudad capital. Y digamos otras obras también diseñadas por arquitectos muy importantes.
Sí, de hecho, como le decía, en el caso del Hotel Montserrat, de una oficina de arquitectura, el proyecto estuvo en manos de profesores que tuvimos afortunadamente en la Universidad Simón Bolívar, y otra serie de edificios, estuvo alguno hecho por el arquitecto Koff, otros arquitectos hicieron también su trabajo en la zona. Es decir, se convierte en un núcleo de interés y de prestigio. De hecho, ya últimamente se realizó ya de las últimas edificaciones, en un terreno justamente al noreste de la plaza, de la avenida Francisco Miranda, es decir, al sureste de la plaza estaba lo que se llamó el Hotel Four Seasons, que creo que ahora se llama Palace.
Que está en toda la esquina, allí frente a la plaza.
Exactamente. Ese terreno, ahí se me vuelve a caer la cédula, pero ese terreno estuvo durante muchísimos años, hasta la década de 1990, con pequeñas edificaciones. Se llamaba mucho la atención que era un edificio o un lugar en el cual el edificio era bastante pequeño y después se cambió, se volteó la tortilla y ahora resulta que terminó siendo el edificio más grande de la zona.
Así es.
Paradojas de la
Increíble.
existencia humana.
Bueno,
Giovanna.
llegó hasta la estación también del metro de Caracas, sobre todo en aquellos tiempos cuando el metro era el metro de Caracas, orgullo para todos los venezolanos. Allí la estación Altamira,
Altamira.
correctamente. Y bueno, yo recuerdo muy particularmente y hago referencia a algo que, bueno, a mí particularmente se me quedó grabado en la memoria en los tiempos en que era alcalde de Chacao Irene Sáez. Muy subestimada porque alguna vez fue Miss y resulta que es un trabajo fabuloso bajo mi humilde opinión y recuerdo a la policía vestida bellísimamente, o sea, era una zona como de primer nivel y de verdad que comparada con grandes ciudades en el mundo. Esa forma, ¿no? De adornar si se quiere y de que hubiese eficiencia, etcétera, etcétera. No me voy a apasionar, lo prometo, pero me parece que era una época muy bonita donde básicamente el municipio de Chacao lucía muy bien y allí, en esa intersección entre donde está la Plaza Altamira y la Avenida Luis Roche, por supuesto, y la Francisco de Miranda.
Sí, de hecho, bueno, mencionó por supuesto un ingrediente que habíamos dejado fuera inconcebiblemente, que es la presencia del metro, y el metro puede llegar a tener esa facilidad gracias a que hay el espacio público para hacerlo. Es decir, se pudo integrar y con mucho talento hacer la aparición de ese servicio fundamental para la ciudad, que si hubiera estado complementado al sur con una estación de transporte colectivo adecuada, hubiera sido excepcional en nuestra ciudad.
Sí,
Ese es
absolutamente.
un aspecto. Y el segundo, evidentemente, la sensación de estar en un lugar, otro que mencionaba Albany, que es esta presencia de instituciones, de la
Sí.
institucionalidad, y en este caso de la policía. De hecho, era muy, muy común decir que las personas venían en una motocicleta y se ponían el casco al entrar al municipio y se lo quitaban al salir. Yo no sé si eso era cultura, verdad, señor. Pero lo que ahora, sí, uno veía también, que todo el que transitaba siempre iba con su casco puesto.
Así es.
Así es. Siempre se caracterizó por ser así de verde, Altamira. O sea, digamos, el tema de la arborización era parte del diseño de la urbanización de Altamira.
Claro, el igual que ocurría en algunas otras, como la Castellana, o sobre todo en el caso del Country, y además también sabe, en otro de los proyectos de Roche, que es San Agustín del Sur, que es una de las obras que hacen el año 28 para el Banco Obrero, que es la primera urbanización del Banco Obrero realizada en el área metropolitana, en lo que empezaba a ser el área metropolitana de Caracas. Sí, definitivamente en la estrategia del verdor, la estrategia del paisaje, y paisajismo entendido además como una disciplina, que no es solamente sembrar unos árboles aquí y allá, sino hacerlo con criterio. Y eso tiene que ver con el mobiliario urbano, tiene que ver con los árboles, con los arbustos, con la gramínea, y tiene que ver con el agua. Y esas, por ejemplo, esas fuentes de agua de Altamira fueron una sensación durante mucho tiempo. Eran iluminadas, y entonces la gente se acercaba maravillada ante aquello que venía ocurriendo años antes del obelisco también, por cierto, y el paisajismo que se dio en el otro extremo de la ciudad, en la zona del valle.
Correcto.
Sí, por los próceres, por ahí.
Los próceres, claro. O sea, la idea de tener una combinación de estos distintos componentes que son, al final de cuentas, el gran momento para la ciudadanía. Porque el espacio público, al final de cuentas, y siempre no me canso de repetirlo, es lo que nos queda cuando no nos queda nada.
Así es mismo, decir, es
la última instancia de la ciudadanía, es el espacio público. Y decía un pensador danés que se llama Jan Gehl, él decía: primero viene el espacio público, ese es lo fundamental y antes con eso, por supuesto, la ciudadanía. Entonces viene la ciudadanía, viene el espacio público y después vienen los edificios, no al revés. Entonces, en el caso de Altamira ocurrió eso. Hubo un movimiento de la población, una demanda, hubo un espacio público y hubo los edificios. O sea que, como moraleja, a mí me parece que se puede decir que en urbanismo, pues la generosidad y la rentabilidad pueden ir de la mano.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor Lorenzo González Casas, arquitecto y urbanista. Hicimos este recorrido por la historia de Altamira. Nos vamos a la pausa, amigos, y al regreso, El Mundo Según Víctor Salmerón.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.